¿no?
Pero sabés que no te lo puedo dejar pasar, Alessandro, porque sí. Lo que vos estás queriendo hacer de una manera muy hábil, como te conocemos, es darle un sentido de normalidad a algo que no lo es. Como te espiaron en el 2015... está bien que Vidal espíe, que Macri espíe en el 2016, 2017, 2018. Y la verdad es que no había...
Vidal era espiada.
Pero...
Bueno, acá hay una causa...
Avesados periodistas como ustedes deben recordar que hubo un momento... Sí,
pero era espiada por los propios.
Sí, pero hubo un momento, después de que Vidal se había separado, que trascendió una supuesta chanza de alguien en casa de gobierno que la volvió loca Vidal y generó una tensión.
¿Pero qué le querés dar un marco de legalidad?
No, está bien, de acuerdo, pero déjame, perdón, Jorge, pero déjame decir también que es cierto lo que vos decís, efectivamente hubo medio como un cortocircuito, incluso en su momento entre la por entonces gobernadora y la presidencia de Mauricio Macri, en función de que ella aparecía efectivamente como espiada, pero era hoy una causa en asuntos internos, donde está empezando a ocupar un lugar de sospechosa. No digo que haya sido responsable, la justicia deberá investigar, recién arranca la causa, pero está como sospechosa, por lo menos de tener algún nivel de responsabilidad en lo que se está investigando.
¿Quién, Vidal?
Sí.
Yo la verdad que no lo sé, yo hablé hablé con el juez de la causa de Lomas de Zamora, y no por supuesto que solo me dijo que yo estaba en unos papeles y
pero vos estás hablando de la justicia federal de Lomas de Zamora, yo estoy hablando de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Hay una causa acá contra asuntos internos o que trata de determinar algunas cuestiones que involucran asuntos internos durante
asuntos
la gestión de vida.
Asuntos internos de la policía bonaerense.
Exactamente.
Solo tenía Inga la causa donde a ella le aparecieron las balas.
Hoy le preguntaba,
las balas servidas, eso, pero no lo conozco.
Hoy le preguntaba al vino, que capaz que le ahorraste un trabajo al vino, porque yo soy el que al vino me tiene que andar explicando todo, viste que él es correcto, te habla todo así y parece que explica bien las cosas. No, en realidad lo hace. Te voy a pedir a vos que lo hagas, porque en realidad él fue cadete de un buffet y vos sos abogado. Entonces, capaz que me lo explicas. Hay cierta versión que dice que como estrategia se están empezando a llevar las causas, están empezando curiosamente a caer las causas en Loma de Zamora para evitar, como Doro Pique no le iba muy bien por ahí, por ese lado al oficialismo. Esto podría ser posible, ¿no?
Hay una tensión jurídica importante entre Comodoro Pi y el juez Villena, donde Comodoro Pi intenta llevarse las causas, pero eso es algo normal y habitual.
Histórico.
Generalmente, los jueces, no te olvides que antes la justicia federal era solo Comodoro Pi y un par de juzgados a través de la Argentina, pero ahora han proliferado en una decisión que tuvo mucho que ver la política, proliferado los juzgados federales en el conurbano.
Sí.
Está por abrir Burlingame, se agregó el nuevo de Moreno que no existía, desdoblando Morón, Campana tiene mucha relevancia, Quilmes con Armela, no te quiero contar. Es decir, que poco a poco se van abriendo jueces justicia federal en el conurbano.
¿Dónde?
Y eso claramente hay como una tensión entre Comodoro Pi, que no quiere, los jueces de Comodoro Pi son 12, ahora 11, porque uno está en la Suprema Corte, y están sentados y dicen no, que no vengan a sacarnos las causas a nosotros, ¿no?
Sí.
Y esa tensión existe. No, es más, es menos Comodoro Pi queriéndose llevar la causa de Villena que Villena tratando de llevarse una causa que puede pasar a Pi. O sea, hay más interés en Villena que en Comodoro Pi de quedarse con la causa, ¿no?
Yo, de mi parte, la última, porque habiendo más señas con los tiempos, tiene que ver con que la radio también es un servicio. Y ahora sí me gustaría que nos cuentes un poquito cómo es convivir con el COVID, con el coronavirus. Contame cuáles son los síntomas, cómo se siente, cómo se levanta, cómo transcurre el día, para que la gente tenga un poco más cercana la sensación de estar infectado de un virus que no conocemos, ¿no?
Bueno, digamos, el tema es desde el inicio el COVID te pone a prueba en muchas cuestiones. La primera de todas en los miedos. Mariana empezó sin olfato, me mandó a comprar unas flores,
Mira.
Yo volví con las flores y me dice, otra vez compraste flores sin olor. Y yo le digo, pero ¿cómo?
Apestaban manera? De olor.
No, pero además, ¿cómo yo comprar flores sin olor? Pues una pequeña disputa matrimonial.
La boca se está doblando.
Claro, ¿cómo puede ser? Yo voy y compro flores, ¿cómo voy a comprar flores sin olor?
Claro.
No. Sí, porque vos comprás flores sin olor, siempre te pasa lo mismo.
Siempre
te,
digo, o sea, bueno, pobre, el tipo fue a comprar flores y lo cagaba de a pedo porque no tenía dolor y en realidad tenía.
Exactamente. Sí. Y entonces le dije, pará, pero vamos a hacer una cosa. Y le dije oler café. Y me dice, no tiene mucho olor este café. Entonces le dije, pará, cerrá los ojos, agarré ya, ahora sí con un poquito de maldad.
Sí.
Le puse una cucharita de vinagre y se la di. Se tomó el vinagre y se relamía como un gatito después de tomar la leche. ¡Uy, qué rico! Dijo, ¿qué era? Le digo, bueno, vinagre. Y ahí se le cayó un mundo encima. Sí,
ahí empieza la preocupación.
Sí, y bueno, el gusto ya lo había perdido ella cuando se casó conmigo.
No lo quise decir yo.
También perdió el gusto, fuimos a un lugar que se llama Laboratorio Rossi, nos hicimos los dos el hisopado y a las 10 horas... 11:30 de la noche nos llegó a ella no dice positivo, dice detectable y a mí no detectable.
A ver, eso está bueno, Mauricio, lo que vos estás diciendo, porque digamos, estamos hablando de los testeos, del monopolio que tiene el Estado para realizar los testeos, de que la gente que tiene algún síntoma tiene que llamar a la línea 148, creo que es, y el Estado
eso es en la provincia, 108 en Capital.
Exactamente.
De todas maneras, vos vas al laboratorio, el laboratorio enseguida te pone en línea, o sea, vos caes al laboratorio, el laboratorio informa inmediatamente al gobierno.
Claro, porque ellos tienen, porque ellos tienen que tener, el gobierno está bien que sea así, tienen que tener, digamos, el control de los focos y demás, me parece bárbaro como información. Pero vos fuiste a un laboratorio y pagaste el test, y yo voy, pago el test y me lo puedo hacer.
Sí, pagás el test, sí, te lo podés hacer.
¿Y
sí.
cuánto vale? ¿Cuánto pagaste?
Vale, yo pagué 7.500 pesos.
¿Los dos?
No, cada uno.
Cada uno.
A la mierda.
Perfecto, perfecto.
Sí, bueno, pero lo otro era, el sistema era esperar o entrar a un hospital, viste, con más riesgo.
Sí, vos que lo podés hacer, hiciste, me parece que hiciste lo más...
Creo que se puede pagar, creo que la obra social te lo cubre.
Bien, ¿y ahora cómo está? ¿Siente el cansancio ahora, físico? ¿Está...?
No. Sigue, recuperó algo del gusto, ayer hice un asado y dijo que el chorizo estaba picante, siempre quejas son.
Sí, nunca, igual picante. nunca fuiste un gran asador.
Es bueno, porque tanto para, en todo caso, digamos...
Con olfato, sin olfato,
siempre la culpa es tuya, digamos, ¿no? O la foto que no tiene olor, o que el chorizo estaba fuerte.
Siempre, y después, bueno, hay sí un protocolo estricto que es difícil... De seguir, bastante complejo de seguir, tiene que estar en una habitación separada, tiene que tener un baño separado, no puede usar los mismos utensilios, no tenés que mantener 2 metros de distancia, lo ideal es usar barbijo adentro de tu propia casa. Bueno, eso a veces se dificulta porque comer con barbijo se hace un poquito complejo, pero bueno... Pero de todas maneras hay como un montón de prescripciones en la idea, y eso se mantiene mientras ella tenga síntomas leves, están tarifados, los síntomas leves, moderados o graves. Mientras vos mantengas leves, podés hacer el aislamiento en tu casa. La recomendación es que la persona que está se vaya, que yo me hubiese ido de la casa a otro lado, si no se puede mantener aislamiento, pero imagínate, eso es como pedirle a tu mujer que te firme un convenio prenupcial antes de casarte.
Claro, escuchame una cosa. ¿Cómo está tu mamá, Mauricio? Que vos sos muy mamero, y ella es grande.
Sí, la mamá tiene 96, la vi por última vez el 8 de marzo, pobrecita, claro. Y después la volví a ver porque ella vive en un edificio que tiene abajo una especie de gimnasio, y me la acercaron al vidrio. Y yo fui justamente con Mariana y uno de mis hijos, y la vimos a través del vidrio, hablando por teléfono, pero no le hizo nada bien, la verdad.
No le hace bien, claro.
No, porque además no entendía, no logra, es decir, está bien psíquicamente, pero ya tiene 96, no entiende por qué no entraba.
Claro.
Y claro. Entonces me empezó a hacer gestos y estaba loco, porque no entraba, porque no pasaba. Y yo digo, pero el coronavirus, sí, pero ¿qué tiene el coronavirus? O sea, sabe lo que es el coronavirus, ve la televisión, pero
no entiende la gravedad del asunto.
No alcanza a ver la razón.
Mauricio, vos sabés que yo tengo un afecto particular con vos, más allá de tu condición de macrista.
Vidalista.
Sí. De vidalista, en este caso. Vidalista. Por algún gesto que tuviste conmigo alguna vez, del que no me voy a olvidar nunca más. Así que espero que nunca tengas...
No, me pasa ningún... lo mismo, porque la la única vez que lo vi tuve que hacer el asado yo y me lo criticó.
Sí.
Así que...
no, pero conmigo tuvo conmigo tuvo un gesto maravilloso.
Sí, es buen tipo.
No te olvides que en Tapalquí está el centro geográfico de la provincia.
Sí, esa es la eterna discusión. Esa es la eterna discusión que tenemos ahí. Pero yo me refería al llamadito telefónico de Benite en 40 minutos que estoy en ese lugar. Que vos sabés.
Sí,
de qué alguna cagada te había mandado, ¿eh?
Malvino. Ayer me llamó.
Para recurrir de esa manera urgente a un abogado, alguna cagada grande no. Estabas.
Mauricio D'Alessandro es amigo de Enzo Francescoli. Lo voy a contar porque vos decís así. Vos. Mauricio D'Alessandro es amigo de Enzo Francescoli.
Sí, hoy se cumple el día del ascenso de River. Felicitaciones a los hinchas de River que ascendieron un día como hoy.
Sí, siempre arruinando cualquier gesto, digamos, de alguna cosa linda, digamos, perdón, en tu condición de pincha anti-River furioso. Él es muy amigo de Enzo Francescoli. Y obviamente, como cualquier hincha de River, yo recurrí a los amigos para decir, escuchame, en algún momento recurrí, creo que a Ricardito, pero ahí tenía la relación de padre con Alfonsín, con Raúl Ricardo Alfonsín. Claro. En aquel momento.
Y él
creo
te
que
presentó a
y a Francescoli.
Fuimos
recurrí
a almorzar,
claro. Y aclaré, pero perdón, fíjate lo que pasó. D'Alessandro es muy amigo de Enzo Francescoli, muy amigo. De hecho, lo ha llevado a Tandil, lo ha hecho tareas o algunas cosas solidarias con el Enzo en Tandil. Y yo siempre le reprochaba y dice, bueno, para que yo me junte con él y te aviso. Y un día me llamó al mediodía, me mandó un mensajito, me dice, en una hora estoy en tal lugar, que era el restaurante, no sé si lo seguirá teniendo, pero un restaurante que tenía en aquel momento Enzo Francescoli, que sí. creo que venían de una bodega a hacerle probar al Enzo algunos vinos para ofrecer y demás.
Era la apertura.
Exactamente. Bueno,
el vino Enzo, tenés razón. ¿Qué habrá pasado con ese vino? Era el vino Enzo.
Ah, ¿era el vino Enzo? Bueno, preguntáselo. Sí,
¿te acordás que iban a ser el vino Enzo, ¿no? Ayer me llamó él y Palermo, me llamaron ayer por el tema de Ojito.
Bueno, pero yo no sé si vos recordás lo que pasó en ese momento. Esto fue más o menos así. Yo llegué a ese lugar, obviamente dejé todo lo que estaba haciendo y salí rajando, estaba Enzo.
Siempre la responsabilidad esa de prioridades.
Yo senté, llegué y estaba Mauricio D'Alessandro sentado en una mesa con Enzo Francescoli. Y estaban comiendo algo medio raro y a mí me dio cosa, ¿viste? Porque estos dos son, ¿viste? Gente... Sí, y yo digo, no, ya comí, yo tenía un hambre marca cañón, yo me hubiese pedido un sanguchito de jamón y queso, pero era tan raro lo que comían que no sabía ni cómo comerlo. Qué sé yo, me parece que era suya, algo por el estilo. Pero en el medio pasó algo, te llamaron a vos, Mauricio, que no sé que tenía alguna dificultad tu madre, y él salió eyectado de la mesa porque es muy mamero, como yo dije. Sí. Se fue, literalmente, lo llamaron por teléfono.
¿Te quedaste con eso, mano a mano?
Exactamente, lo llamaron por teléfono, Mauricio, y dice mi vieja, truc, agarró y se fue. Y yo me quedé sentado.
No me acordaba exactamente.
Y lo miraste.
Y yo me quedé sentado charlando con el Enzo solo.
Increíble. Bueno, vamos, dale que no hay más tiempo. Gracias.
Mauricio, te mando un abrazo.
D'Alessandro, gracias.
Un gusto hablar como siempre con Infocielo y con la ciudad de La Plata.
Te agradezco a vos que no me hayas dicho camporista, pese a que reiteramos, no, digamos, tu condición de macrista.
Saludos a Gruñón,
El Gruñón, un gran amigo el Gruñón. Siempre me pregunta. Me dice, no me llamó más el doctor, no sé qué le pasó. Bueno, no sé.
Porque todo el mundo cuando llamo me carga.
Esperemos que pase lo de Ojitos. Te mando un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Mauricio D'Alessandro, contándonos un poco también qué es vivir de cerca esta pandemia que le toca a todos. Tanda y jugamos.
Estos ahora se juntan por Zoom, todos.